Voy a invitar, amigos y amigas de Opinión, a escuchar lo que vamos a charlar con Fernanda Bona. Resulta que hay una intención de determinar a este día, 25 de octubre, como Día Mundial de la Talla Baja, para concientizar acerca de el enanismo, la acondroplasia, y al segmento de la población mundial que vive bajo estas condiciones, en un mundo en el que, entiendo, estimo, tal vez prejuzgo, no está diseñado, lo cual los deja de lado y en algunos casos me parece que puede ser complicado el día a día. Pero Fernanda seguramente nos puede dar más detalles acerca de esto. Fernanda, Esteban y el equipo de Opinión te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Muchas gracias por el espacio y por hacernos lugar a nuestra voz, digamos.
No, por supuesto, es muy importante. Bueno, hay una intención de declarar este día Día Mundial de la Talla Baja. ¿Con qué fin, con qué objetivo?
Se busca, digamos, promover y visibilizar las distintas problemáticas que tenemos las personas con un tipo de acondroplasia o displasia esquelética que causa enanismo, digamos, uh-huh. que causa una talla inferior al 1.40 m, digamos. Uh-huh. No es talla baja. En un momento salía un chiste como de un que era talla baja cualquier persona petiza, digamos.
Sí.
Algunas displasias esqueléticas como la acondroplasia, otro tipo de displasias, generan también en algunas personas de la sociedad, o sea, en algún grupo de la sociedad, cierto falta de respeto. Viste que con el tema del síndrome de Down o con algunos otros temas se ha avanzado muchísimo en cuanto al respeto, digamos, pero hoy en día, por ejemplo, todavía con el tema del enanismo sigue habiendo una parte de burla, de tratar falta de respeto o memes en las redes sociales, viste, como siempre haciendo foco y cosificando a la persona con enanismo, ¿no?
Claro.
Cuando se toma de esa manera. No hablo que todo el mundo nos trata de esa manera, no es así. De hecho, muchos trabajamos, estudiamos y hemos tenido espacio en la sociedad. Pero hay todavía una gran parte de gente que cosifica a la persona con enanismo, ¿no? La pone en un lugar como de no te respeto, uh-huh. Te puedo gritar por la calle lo que a mí me parece, o sea, y creo que nosotros, todos los grupos a nivel internacional, estamos visibilizando eso, ¿no? Que hay un cambio de paradigma. Ha avanzado mucho el tema de género, el tema de diversidad, pero vemos que todavía con el tema del enanismo hay mucho por hacer, ¿viste?
Leí en una nota que ha publicado Infobae que has encontrado a través del stand-up, a través del humor, una forma de encarar y derribar mitos y prejuicios con respecto al enanismo. Te llevo un poco por ese lado. ¿Cuáles son esos mitos y prejuicios con los que se encuentran las personas con enanismo?
Y, por ejemplo, a veces creer que las personas con enanismo podemos ser tratados como niños, o, por ejemplo, esto que te decía de poder en la calle gritar o sacarte una foto, ¿viste?, sin permiso, que alguien nos saque una foto sin permiso, no sé con qué motivo, o sea, yo no tengo problemas si una persona se me acerca y quiere sacarse una foto, si me pide permiso, pero sacarlo por detrás, ¿viste?, quizás para subirlo y para hacer esto que te decía, memes, o enviarlo a alguien con el fin de ser gracioso, ¿viste?
Claro.
O sea, yo utilicé el stand-up, digamos, como terapia personal, porque me sirvió mucho a mí para desinhibirme un poco, como para tener más soltura, pero también me sirvió como una manera de dar ese mensaje, ¿no?, a través del humor.
Claro.
Que, por ejemplo, hay ciertos espacios públicos que no están pensados para una persona con enanismo.
A eso iba, Fernanda, porque al introducir esta charla con vos, la primera idea que se me venía es pienso en un mundo que no los ha considerado al momento de ser diseñado.
Tal cual, o sea, vos fíjate que, por ejemplo, yo en mi monólogo puse que el palito de la selfie tiene como muchos usos para mí, de una manera graciosa,
sí.
No solo para la selfie, porque tengo, para la selfie siempre me sale la frente, ponele, pero también como medio para alcanzar una botonera, o sea, en un tono de broma, también mostrar que, por ejemplo, los ascensores no, muchas veces no están pensados para nosotros, poner, o sea, ahí ahora los más modernos tienen la botonera baja, pero ascensores, mostradores, públicos, bancos, ¿no? Que uno tiene que ir por ahí pedir a ser atendidos por otro lado porque no están pensados, no están diseñados para las personas con baja talla. Digo baja talla porque a veces el término, viste, como no tampoco a una persona no le decimos ciego por la calle, no le decimos rengo, no le decimos sordo. También el término ENA no tiene esa carga negativa, ¿viste?
Exacto,
que muchas veces
sí.
No deberíamos llamar a una persona por su condición o por su diagnóstico, sino por su nombre.
Es que vos sabés que cuando estaba haciendo la presentación de la nota, me cuidaba de los términos que utilizaba, porque, bueno, ahí ya me ayudaste con la expresión, es una condición, así es como debe describírsela a una persona que tiene, bueno, acondroplasia es el término médico, digamos.
Sí, la acondroplasia es la condición que tengo yo en mi caso, ¿no? Pero hay más de 200, 400 tipos de displasias y enanismos. O sea, la acondroplasia es la más común, ¿viste? Es la que tiene los rasgos desproporcionados, por ahí que tenemos las piernas cortas, ¿no sé? O sea, la persona con enanismo más común, pero hay muchos tipos de enanismo y muchos tipos de displasias.
Sí.
O sea, y la acondroplasia es una mutación genética, ¿no? Es una mutación genética que ocurre al azar en cualquier pareja, digamos, sin antecedentes. Mis padres, por ejemplo, no tenían enanismo y se produce una, por decirlo simple, no soy médica,
sí,
una falla en la concepción.
Ajá.
Que hace que se genere una mutación genética y eso hace que los huesos largos no crezcan de la misma manera que una persona de estatura promedio.
Fernanda, hablabas acerca de las dificultades de desenvolverse en el mundo actual, ¿no? En cuanto a su diseño, un ejemplo me parece bastante descriptivo es el caso de los ascensores, ¿no? Claro, tenés que tocar el último piso a una persona que mide 1,40, es todo un tema. ¿Qué pasa con el acceso al trabajo?
El acceso al trabajo es difícil, pero no es imposible, hay mucha gente que estamos trabajando, pero todavía queda mucho, digamos, por abrir, digamos, para obtener apertura, digamos, en las empresas privadas y en las, también para que se cumpla el cupo por ley, porque nosotros somos personas con discapacidad y muchas veces se dice que el cupo del 4% reservado para personas con discapacidad no se cumple. O sea, entonces en ese cupo entraríamos las personas con enanismo. Y bueno, pero nosotros estamos capacitados, digamos, como cualquier persona para desempeñar un puesto, digamos, pero muchas veces el prejuicio hace que quizás el empleador elija a otra persona.
A ver, mira, me quiero detener en algo que dijiste ahí al pasar, pero me parece importante, porque hablaste de discapacidad, o sea, ¿se puede considerar a la persona con una discapacidad? Porque pienso si realmente, en tu caso, que tenés esta condición de enanismo, si la discapacidad viene por tu condición, por tu físico, o por el mundo que no está adaptado a vos.
Exacto. Viste que a veces la discapacidad se da, es una combinación, ¿no? Del sujeto con el ambiente.
Claro, digamos, estás empujada a la discapacidad.
Claro, como no hay una, no hay un ambiente, digamos, que favorezca a veces para el desempeño, eso te condiciona el tema de discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo que subir a un colectivo que está súper alto y tengo talla baja, muchas veces no lo puedo subir. O sea, ahora hay colectivos bajos, pero a veces también los asientos de los colectivos son altos, ponele. Entonces, es como que no la pensaron completa. Vos decís, ¿por qué no pensaron? Porque cuando pensaron el transporte público para subir fácilmente, no pensaron también en asientos cómodos para las personas con talla baja o personas también, por ejemplo, ancianas, que vos decís, ¿por qué ponen el asiento reservado tan alto, no?
O sea, claro.
Sí,
la ropa, pienso en la ropa también, otro de los problemas que deben tener.
Visto que ahora está la ley de talles, hubo algunos intentos así de evaluarnos como para ver si se puede generar un producto para nosotros, productos, digamos, ropa para nosotros. Sí, muchas veces nosotros tenemos que adaptarla a la ropa, sí. Claro. Siempre tiene un costo adicional para adaptarla.
Fernanda, ha sido un gusto charlar con vos y bueno, esperemos que esta pequeña charla sea una introducción a esta concientización que encarás para, bueno, sobre todo terminar con los prejuicios, la discriminación, los malos tratos hacia las personas de talla baja.
Sí, pero sobre todo también lo que te quiero, o sea, dejar como mensaje, viste, yo te hablaba del stand-up.
Sí.
También hay una parte positiva, que hay una sociedad que está receptiva y que hay una sociedad que amiga de la diversidad, digamos, que no es todo, o sea, no es todo el panorama, digamos, negativo. Hay mucha gente, digamos, sensible a las distintas problemáticas y hemos avanzado mucho, solo que todavía hay algunos pendientes, ¿no? Como esto de la arquitectura, del pensar en una sociedad para todos, de que el empleo sea fácil, accesible, ¿no? Que la educación, a veces las escuelas también, hay algunas escuelas que les cuesta un poquito tomar a un niño con enanismo por el desafío que se implica, ¿no? Entonces,
claro.
En realidad, bueno, te la hago corta, no quiero que todo el mensaje sea negativo, digamos, que hay una parte positiva en todo esto.
Bien.
Y bueno, te agradezco muchísimo el espacio.
Nos quedamos entonces con ese mensaje que das. No todo es negativo. Fernanda, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Gracias. Adiós. Bueno, Fernanda Bona es vocera de las personas con talla baja. Hay una intención de crear una por ley el Día de las Personas de Talla Baja. En Estados Unidos existe este día en homenaje a un actor, precisamente a Bill Party, activista y fundador de la organización Little People of America.